espacio dedicado a barrer los lugares más escondidos de nuestra casa espiritual, barriendo conciencia.
Entramos en 5, 4, 3, 2, 1, y al aire.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, barriendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom. En español sería Escoba. Yo tengo el nombre de mi papá y mi abuelo. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Vamos a seguir con nuestro tema que estamos desarrollando por varias semanas y estamos platicando sobre lo que se llama los pecados capitales. Vamos a seguir esta semana otra vez. Refrescando su memoria, los pecados capitales vienen del pecado original. Todos nosotros nacemos con el pecado original que viene de Adán y Eva. Lo recibimos en herencia. El bautismo nos quita el pecado original, pero nos quedamos con lo que se llama pecados capitales. ¿Y cuáles son? Son tendencias en nosotros que nos llevan al mal. Tendencias o inclinaciones o proclividades. Hemos dicho en nuestro programa anterior que nosotros somos como el hombre caminando por el bosque, donde tiene un lobo y tiene un cordero. El niño hizo la pregunta a su papá, ¿quién de los dos va a ganar? ¿El lobo o el cordero? El papá, fijándose en los ojos de su niño, dice, hijo, aquel que yo alimento más. Nosotros somos este hombre. Tenemos el lobo y tenemos también el cordero. Los dos que están haciendo guerra fuerte en nosotros. Si alimentamos el lobo, va a ganar los pecados capitales, que son la gula, la lujuria, la pereza, la avaricia, la ira, la envidia y el orgullo. Pero si nosotros alimentamos el cordero, ¿quién es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Es decir, Jesús. ¿Quién va a ganar? Las virtudes contrarias de los pecados capitales. ¿Cuáles son? La templanza. La castidad. La generosidad. La diligencia. La caridad fraterna, la mansedumbre y finalmente el contrario del orgullo es la humildad. Dado que este pecado capital es tan dominante en el mundo, estamos desarrollando el tema por varias semanas y vamos a seguir un poco más sobre el pecado capital que sigue la gula, que es la lujuria. Una definición de la lujuria es la lujuria es un deseo desordenado por el placer sexual. Se lo repito. Es un deseo desordenado por el placer sexual. Este es lo que está a raíz de los pecados capitales, es un desorden. Santa Ignacia de Loyola dice, Hacemos los ejercicios para ordenar lo desordenado. Entonces, con la gracia de Dios, podemos dominar estos pecados capitales y vivir lo que se llama la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, hablando del lobo, si nosotros no resistimos estas tendencias de la lujuria, vamos a terminar esclavos de la lujuria. El lobo va a crecer y crecer y crecer y terminar devorándonos. Entonces, hablamos de maneras que el lobo podría intervenir, luchar y ganar. Uno es la realidad de los pensamientos. Debemos tratar de dominar los pensamientos. Claro que un mal pensamiento no es pecado. Depende de lo que nosotros hacemos con los pensamientos. Les había dicho una vez un hombre estaba platicando con el sacerdote. El sacerdote se le pregunta al hombre, Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? Y el hombre dijo, no, ellos entretenían a mí. Imagina que ustedes están riéndose, porque es medio chistoso esta respuesta. Pero hay mucha verdad en este medio cuentito, porque si el hombre tiene malos pensamientos contra la castidad, adulterio, fornicación, lo que sea, si él no rechaza los pensamientos, luego él cae en el pecado. El pecado está en dar consentimiento a los pensamientos impuros. Seguimos más. Hace un mes estuve hablando de esta figura tan importante en el Antiguo Testamento, el rey David. El rey David fue un hombre muy santo, poeta, místico, rey, músico, guerrero, en fin, un hombre dotado con talentos increíbles. Pero David cayó. Y David cayó en pecado muy grave, porque él se dejó llevar por la flojera. Hemos dicho en un programa anterior que muchas veces un pecado capital lleva al otro. Suele pasar que una persona gulosa se deje llevar por la flojera, y luego la persona que se deje llevar por la flojera se deje llevar también por la lujuria. Así en el caso del rey David, él se deje llevar por la pereza. Él tenía que haber ido al campo de la batalla a luchar al lado de sus soldados en la guerra, pero se dejó dominar por su orgullo y por su pereza y quiso se quedó en el palacio real mientras sus soldados estaban en el campo batallando contra sus enemigos y hace una larga siesta en su cama grande. El rey David se levanta para pasear encima de la terraza y ¿qué pasa? Es levantando sus ojos, el rey David había visto con sus ojos una mujer muy hermosa. Ella estaba bañándose. Y el rey David, no controlando sus ojos, esta imagen de la mujer pasó de sus ojos a la imaginación a los sentimientos, al corazón. Luego Rey David llamó a la mujer que se llamaba Betsabé, y ella era la esposa de su escudero, Urias, y terminó cayéndose en pecado. Entonces, hermanos, nosotros vamos a seguir platicando sobre ese tema de la lujuria y cómo nosotros debemos hacer un esfuerzo de no dejar ganar el lobo. Dentro de nosotros hay el lobo y dentro de nosotros también tenemos el cordero. ¿Quién va a ganar? ¿El cordero o el lobo? Todo depende de una cosa. Depende de nosotros. Si nosotros alimentamos el lobo va a ganar. Si nosotros dejamos que gane el cordero, va a ganar el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén.
El Padre Escobita regresa en instantes con Barrito
Contiguo.
Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita. Estamos platicando sobre los pecados capitales y hemos dicho que el rey David había caído debido a la flojera. Además, no había cuidado sus ojos y cayó en el adulterio. Pero antes de caer en el adulterio físico, el rey David también había caído en el adulterio de los ojos de la mente. Es un tema interesante porque adulterio tiene varias interpretaciones más amplias. El más obvio de adulterio sería cuando el hombre casado engaña a su esposa, o una mujer casada engaña a su esposo. Ese sería el acto de adulterio. Es uno de los mandamientos, dice, no cometerás adulterio. Pero adulterio tiene muchas más ramificaciones. Y voy a hablar de varias formas de adulterio para ayudarnos de no caer en esto. En fin, para realmente lograr la virtud de la pureza y de la castidad, hace falta mucho tabaco. Mucho tabaco físico, pero más que nada tabaco espiritual. Que un hombre casado, voy a dar ejemplos de fallas que podrían acontecer en el ambiente del adulterio. Que un hombre casado se pelea con su esposa, la relación es fría y no están platicando por un rato. Luego en la fábrica, él está trabajando al lado de una mujer. Y si él se deja llevar por sus impulsos y va coqueteando con esa mujer, ya está mal esto. Varios hombres van a justificarlo y decir, no, padre, usted es un poco exagerado, usted no está en contacto con el mundo, nosotros debemos ser sociables y amistosos, y Dios quiere personas afables, no quiere ser antisocial. Entonces hay hombres, también mujeres que pueden justificar esto, y decir que no, somos nada más que amigos. Pero cuidado, estamos ya jugando con fuego. Ya estamos caminando sobre hielo fino. Estamos caminando sobre un cielo muy resbaloso, es muy fácil caer. Entonces, un hombre casado tiene que ser fiel, no solo en el cuerpo, sino en los sentimientos. Es muy fácil, especialmente cuando estamos en el estado de desolación, muy fácil de dejarse llevar por las pasiones. Entonces, coqueteando es una manera que un hombre casado podría caer en adulterio. Vamos a pasar a otra manera muy común. Utilizar los medios sociales de comunicación. Hombres mandando mensajes a otras mujeres mediante el laptop o el internet o el teléfono. Eso también están fallando. Están fallando en forma emocional con esa mujer. Vamos a tomar el otro paso más. Un hombre casado durante su tiempo libre del trabajo se va y sale con una mujer a solas tomando café, gozándose de la presencia de esa mujer, tanto que su corazón está enamorándose con esa mujer otra vez. Tenemos lo que se llama adulterio de los sentimientos. ¿Qué más? Bueno, una de las adicciones más fuertes del mundo hoy día es obviamente la adicción a la pornografía. Tanto que sería la adicción más común en el mundo moderno es la pornografía. Un hombre casado que tiene esta adicción a la pornografía, en cierto sentido, está cometiendo adulterio contra su mujer. Y le voy a dar la base bíblica. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es lo que se llama el Sermón de la Montaña. En capítulo 5, Jesús dijo, si dijo en el pasado, no cometerás adulterio. En el tiempo de Jesús, una mujer encontrada en adulterio, mereció no solamente el castigo, sino fue el castigo de ser apedreado a muerte. Pero Jesús levanta la ley moral a un nivel mucho más sublime. Jesús dijo, si digo en el pasado, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, aquel que mira otra mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, eso también podemos interpretar en forma amplia de un hombre que está a propósito buscando sitios o enlaces por el internet de mujeres. O podría ser un hombre que se peleó con su mujer y está soñando en vida sobre un exnovio o una mujer que se peleó con su esposo, está soñando en vida sobre su exnovio Luisito. ¿Dónde está Luisito? Está pensando ella. ¿Dónde está? Ah, imagino que está ya en Michoacán o ya Guadalajara, está caminando sobre la playa, está imaginando estar con él, embelleciendo con detalles en la fantasía, la imaginación. En fin, esta virtud de la castidad en contra de la lujuria es una virtud muy exigente para vivir. No es imposible, pero es muy exigente para vivir. Y estoy hablándoles sobre varias maneras que uno puede caer en el pecado de adulterio. Muy fácil caer en esto hoy día debido a la sociedad que promueve lo que se llama la libertad, más bien libertinaje, un amor desenfrenado. Pero nosotros debemos no seguir la corriente. No, debemos ser contraculturales. Debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar lo que dice Jesús. Debemos tratar de vivir las bienaventuranzas. La bienaventuranza que nosotros debemos vivir se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Y cuál es? Dice Jesús, bienaventurados los de corazón limpio, porque verán el rostro de Dios. Entonces, adulterio. Vamos a ver otras maneras que uno puede quebrantar y caer en la lujuria. Otra sería la palabra fornicación. Pasamos de adulterio a la realidad de la fornicación. Adulterio sería diferente que la fornicación. Adulterio es peor que la fornicación porque adulterio es contra el sacramento del matrimonio. Es cuando un hombre y una mujer casado hace la decisión de ser infiel al otro. Mientras la fornicación sería diferente en el sentido que hay relaciones antes de casarse. Igual es pecado, pero el adulterio sería peor debido al hecho que es un sacrilegio contra el sacramento mismo del matrimonio. Después de la pausa vamos a regresar platicando sobre los pecados capitales. Hermanos y hermanas, están con Padre Escobita variando conciencias. Estamos hablando del pecado capital de la lujuria. Y estoy explicando varias maneras que uno puede fallar y dejar que domine el lobo entre nosotros. El lobo y el cordero están constantemente en lucha en nuestros corazones. ¿Quién va a ganar? Va a ser aquel que yo alimento más. Si alimenta el lobo gana. Si alimenta el cordero, va a ganar el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Va a ganar Dios en nosotros mismos. Que hablamos ahorita sobre cuál es la finalidad de la vida sexualidad. De la sexualidad humana y cómo uno puede vivir la virtud contraria de la lujuria. Muy bien, debemos ser muy claros sobre eso debido a la vivimos en un mundo de mucha confusión. Nunca en la historia del mundo tuvimos tanta información, muchísima información, pero al mismo tiempo nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Por eso la Iglesia enseña claramente cuál es la finalidad de la sexualidad humana. Número uno es, la sexualidad es un don de Dios. Es un don regalo de Dios. Pero nosotros podemos abusar los dones de Dios. Estamos llamados para usar y no abusar. La sexualidad humana tiene lugar solamente entre dos personas, hombre y mujer, en el contexto del sacramento del matrimonio. Se lo repito. La sexualidad humana tiene su bendición solamente entre hombre y mujer en el contexto del sacramento del matrimonio. Debido a la difusión enorme de la homosexualidad, es muy importante reconocer lo que dice la palabra de Dios. Si leemos el libro de Génesis, dice que el hombre dejará su madre y padre y se unirá con su mujer. Y lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Es muy claro. A pesar del hecho de que hace más que 2 años el país había legalizado las uniones entre el mismo sexo, en el 26 de junio del año 2015 fue legalizado, no significa que es bueno. Es importante saber que normalmente lo que es legal es bueno. La mayoría de las leyes que tenemos en el país no son arbitrarias, pero son buenas. Pero hay leyes que son malas en forma moral. Uno es la ley del aborto. Fue legalizado el aborto en este país en el año 1973, Roe versus Wade, la Corte Suprema, el 22 de enero había legalizado. Es legal, pero no significa que es algo moral o bueno. No, es matar a un bebé inocente. Lo mismo podemos decir respecto a las uniones del mismo sexo. El 26 de junio de 2015 fue legalizado por la Corte Suprema por una votación de un juez. Pero no significa que es algo agradable a Dios. Pues ustedes, si tienen personas que están peleando sobre esto, tienen que tomarlo en esa manera. Existe la verdad. Ojalá que va a decir que sí, la verdad existe. Bueno, ¿dónde encontramos la verdad? Para nosotros la verdad se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. La palabra de Dios es el Espíritu Santo quien nos habla. La palabra de Dios es la verdad. Y se lo repito por la tercera vez porque es importante que ustedes sepan defender el matrimonio tradicional con argumentos. Varios argumentos, pero también usando argumentos bíblicos, porque la verdad absoluta viene de la palabra de Dios. Desde el principio, se oyó, Dios los ha creado hombre y mujer. Dios los ha creado hombre y mujer. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y madre, hombre y mujer, padre y madre. Y ese hombre se unirá con su mujer. Y lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Dios los crió Adán y Eva. Hermana, hermano, ese fue el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y si esto no es suficientemente claro, nosotros debemos ir más adelante en el libro de Génesis, capítulo 19, donde encontramos dos ciudades enormes. pero sufrían una depravación, una inmoralidad espantosa. Dos ciudades grandes, pero con mucha riqueza material. Se llamaban Sodoma y Gomorra. Lot, quien fue un pariente de Abraham, se estableció no muy lejos de Sodoma y Gomorra. Y él tenía su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero una vez, Lot recibió huéspedes. Y esos huéspedes parecían hombres jóvenes, guapos, atractivos. Pero en realidad eran ángeles. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se enteraron que en esta casa de Lot estuvieron presentes esos dos hombres jóvenes. Y varios habitantes de Sodoma y Gomorra fueron a la casa con la intención de acostarse con esos hombres que realmente eran ángeles. Y golpearon la puerta y Lot dijo que tomen mis hijas, pero no despreciar a mis huéspedes, porque para los judíos la virtud de la hospitalidad fue una virtud esencial de la convivencia en la cultura, la religión judía. Y los habitantes de Sodoma y Gomorra se enojaron muchísimo contra Lot. Y digo, tú que eres extranjero, nos va a dar lecciones. Suéltalos, suéltalos. Y entonces los ángeles fueron a la puerta, abrieron la puerta de par en par, ensegueciendo a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es interesante que Santo Tomás de Aquino dice que la lujuria nos enseguece. Y Dios dijo mediante los ángeles a Lot, a su mujer y su familia, de huir, de escapar de Sodoma y Gomorra. Y la razón fue porque Dios quiso castigar esa ciudad debido a su inmoralidad. Y los ángeles llevaron de la mano
30.
Lot y su mujer, y desde el cielo, Dios mandó caer del cielo fuego y azufre, destruyendo la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde se practicaba este vicio de la homosexualidad.
Yes.
Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre los pecados capitales. Amén.
El Padre Escobita regresa en instantes con 1 y al aire.
Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Estamos hablando sobre cuál es la finalidad de la sexualidad humana, platicando sobre los pecados capitales. Estuvimos hablando sobre la finalidad del matrimonio que debería existir entre el hombre y la mujer casada por la iglesia. Y estuvimos hablando que, a pesar de lo que dice la sociedad, que hombres pueden vivir con hombres y mujeres pueden vivir con mujeres, no está bien esa realidad, a pesar del hecho que es legal. En nuestra base o fundamento es la palabra de Dios. Estuvimos citando Génesis, donde dice la palabra de Dios, Dios los ha creado hombre y mujer. El hombre dejará a su madre y padre y se unirá con su mujer, que lo que Dios ha unido que no separa los hombres. Estuvimos también dando un resumen del pasaje bíblico, Génesis 19, donde Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades enormes, muy materialistas, pero dos ciudades dominadas por la lujuria de la homosexualidad, donde trataron de entrar en la casa de Lot y actualmente de violar a los ángeles que tuvieron la apariencia de hombres. Y Dios mandó un castigo. Ordenó a Lot y su familia de salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra y no mirar atrás. La esposa de Lot sí miró atrás y fue transformada ella en una estatua de sal. Y Dios mandó desde el cielo fuego y azufre y fueron destruidas las personas que viven, que vivían este pecado de lujuria. Entonces la iglesia nunca condena la persona homosexual. No condena. No condena la persona, sino condena la acción o la práctica de la homosexualidad. Muy importante saber definir entre la persona que dice que yo soy homosexual y la persona que practica la homosexualidad. En fin, la persona que dice que es homosexual y no practica la sexualidad desordenada podría ser una persona que logre una santidad muy alta de vida. Pero él tiene que reconocer que es un desorden que viene del pecado original. Parte del pecado original es un desorden en nuestra vida afectiva, nuestra vida sexual. Y uno tiene que frenar sus impulsos. En fin, además un hombre casado no puede seguir sus deseos por otra mujer. O una mujer soltera no puede acostarse con otro hombre soltero. Lo que estoy tratando de decir es, cada persona está responsable por su vida. Cada persona es responsable de tratar de dominar sus pasiones y no ser dominado por sus pasiones. La analogía estoy dando en estas pláticas es la analogía con el lobo y el cordero. O va a ganar el lobo o va a ganar el cordero. Entonces, ¿qué enseña la iglesia sobre la homosexualidad? Se lo repite que la iglesia no condena a la persona, sino la iglesia condena la práctica, la acción de la homosexualidad. Hay grupos de apoyo por hombres y mujeres también que tienen la atracción al mismo sexo. Y el nombre del grupo es Courage. Courage, en español sería valentía, valor. La mayoría de las diócesis en los Estados Unidos tiene este grupo de apoyo. Entonces, ustedes tal vez están pensando, ¿pero qué hace este grupo? Bueno, es un grupo muchas veces que se puede encontrar en un salón parroquial donde hay hombres que tienen esa misma tendencia, pero aquel que organiza el grupo no promueve la práctica sexual del acto homosexual. Más bien, trata de promover entre las personas que tienen la atracción al mismo sexo, promover la castidad. La castidad. Todo el mundo tiene que practicar la castidad. hay lo que se llama la castidad conyugal. La castidad conyugal significa el hombre tiene que ser fiel a su esposa. Hay la castidad del soltero. El soltero no tiene que practicar la sexualidad fuera del contexto del matrimonio. Hay monjas que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué significa esto? Monjas, hermanas, se ofrecen completamente a su iglesia, el cuerpo místico, dando su cuerpo, alma, sentimientos total a Dios. Es un voto. Pero también personas que tienen esta tendencia contra la naturaleza no deben ponerse en peligro. Les había dicho más que una vez este proverbio que es tan, es la verdad. Aquel que juega con fuego se quema. Aquel que juega con fuego se quema. Persona tiene atracción al mismo sexo, no deberían ir a salones o cantinas o lugares sociales donde se encuentran con personas con el mismo atracción que ella o ellos, porque están jugando realmente con fuego. Y además, si una persona homosexual cae, Dios no condena. La parábola más famosa en todo el mundo es la parábola del hijo pródigo, o la parábola del padre misericordioso. Si uno cae, muchas veces tiene que levantarse. Dios Padre es amor. Dios Padre es misericordioso. Dios Padre tiene sus brazos abiertos. Si una persona homosexual tiene la desgracia de caer en esta relación, lo que debería hacer es humildemente admitir que falló y había pecado. Hay que llamar pan, pan y vino, vino. Pecado es pecado. Es pecado grave. Pero debería reconocerlo y levantarse como el hijo pródigo, regresar a la iglesia, buscar un sacerdote, confesarse con el sacerdote, cumplir la penitencia, y luego debería ir a vivir una vida de gracia, rezando con mucho fervor. Hay un website por los que tienen la atracción al mismo sexo y se llama Desires of the Everlasting Hills. Es en inglés Desire of the Everlasting Hills. Y este website enlace tiene un documental muy interesante donde hay tres personas que están hablando sobre su experiencia porque ellos cayeron en la práctica de la homosexualidad. Y un resumen de ese documental que podemos seguir platicando la semana que viene es, había una mujer profesional que fue rechazada varias veces por hombres y se encuentra con otra mujer en una cantina en una ciudad grande, y se acopla con una mujer que experimentó el mismo rechazo. Por eso, el rechazo, la soledad, la depresión, es cuando el diablo trabaja para llevarnos a caer en lo que llamamos los pecados capitales. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que María nos ayude de vivir esa virtud. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán el rostro de Dios. Amén.
Nuestro camino terrenal, Él guía cada paso y barre nuestras debilidades. ¿Padre? Para crecer.
Sí.
interior. Muchas gracias.
Ok.
Sí.
Hasta la semana que viene.
Primero Dios, que se la pase muy bien y pues muchas felicitaciones por este gran paso que van a dar también como familia.
Gracias. Bendiciones.
Un abrazo muy fuerte, padre, que esté bien.
Gracias.
Nos escuchamos. Bye, bye.
Bye.